Son las 3:06 de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 16 de mayo. Seguro que si te nombro a Tila, lo primero que se te viene a la cabeza es el terror en persona, vamos, la destrucción sin piedad. Pues te quiero presentar a otro Atila, que también destruye, sí, pero destruye el coronavirus. Mira, así lo ponen en marcha. Atila es un robot que funciona de la siguiente manera. Mira, tiene un brazo extensor en cuyo extremo se ha instalado un cabezal con 5 tubos de luz que emiten rayos ultravioleta. Este robot del ejército anteriormente se utilizaba para desactivar bombas y ahora se ha readaptado para eliminar el coronavirus en 15 minutos. Y está preparado para hacerlo por control remoto en zonas de riesgo. Para que te hagas una idea, los 15 minutos que tarda este robot destructor en eliminar el virus equivale al trabajo de desinfección que habitualmente realizan 3 personas en unas 4 horas. Es todo un avance, aunque todavía está en fase de pruebas y se está poniendo en práctica en Valencia, en el Hospital General Universitario y en el Centro de Comunicaciones de Naciones Unidas. Un invento que, como dice Roberto Martínez, miembro del Ejército de Tierra...
Un sistema de desinfección rápido, móvil y seguro, sin exponer al personal.
Un pasito más hacia la victoria en la guerra contra el coronavirus. Sin duda, este Atila nos gusta mucho más que el primero.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y el caso es que ahora estamos teniendo acceso normalizado a las mascarillas, entonces es importante que sepamos cómo se ponen. Pedro Duque, en su momento, se lió un poco.
A ver, yo entiendo una cosa. Hay que tratar de que cuando respires hacia afuera, no se salga el aire por ningún lado, porque entonces, ¿para qué? ¿No?
Lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, el momento que protagonizó con la mascarilla no tiene precio, pero un ministro belga no se ha quedado atrás. Te lo cuento en unos minutos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir. Y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí.
Inauguramos un fin de semana en el que este domingo además se celebra el Día Mundial de Internet. Claro, al estar confinados en casa, pues hacemos más uso de Internet, ya sea teletrabajo, compras online, videollamadas con familiares. Hoy te estamos preguntando eso, si estáis más enganchados en casa, si hacéis compras, videollamadas, no sé, veis películas, series, todo eso, Alba.
Estamos en el Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. Lucrecia de Jaén nos escribe, sí, he notado que me conecto más al Facebook y también me gusta hablar con mis amigos y mi familia en videollamada. Pero aparte de eso, me entretengo fuera de las pantallas. Muchas gracias.
Bueno, normal, es que desde que estamos metidos en casa o pasamos de fase o toca hacer videollamadas para ver a la familia. Y bueno, pues con Facebook, es verdad, y las demás redes sociales, lo importante es hacer siempre un uso responsable, eso sí.
Eso es. Bueno, Pedro ha pasado de las redes sociales, pero le ha salido el complejo de marinero. Navega, navega mucho.
¿Qué pasa, equipo? Muy buenas noches a toda esa gente de Rosa Rosado. Bueno, pues yo utilizo muchísimo Internet y en este confinamiento, como era de esperar, pues lo he utilizado más. Quizás para lo que menos lo utilice son para redes sociales. Yo navego mucho por Internet, veo mucha cantidad de páginas web y de todo tipo, la verdad. También hago muchas videollamadas y he hecho alguna compra virtual. Bueno, pues muchos besos y muchos abrazos desde Badajoz, ¿vale? Adiós.
El capitán Pedro.
Un besito, Pedro. Yo creo que todos estamos navegando mucho en este confinamiento, ¿eh? Me da a mí que sí. Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, Consolación ha hecho uso de su internet para compras y, cómo no, estar lo más cerca posible de su hija.
Hola, buenas noches. Os llamo desde Utrera. Soy Consolación. De verdad, es verdad que hemos estado aburridas y hemos usado mucho el internet. También hemos hecho compras, vamos, pero compras con cosas que hacen falta. Y las videollamadas para comunicarme con mi niña, que la tengo muy lejos, que la tengo en Luxemburgo. Y tengo muchas ganas de verla, a ver cuando esto ya se pone algo más normal y puede venir a vernos. Un besito.
Te voy a decir una cosa, Consolación. Tu hija está en Luxemburgo. Fíjate, Alba y yo estamos en Madrid. Los padres de Alba están en Benidorm y los míos están en un pueblo de Ciudad Real. Seguro que vas a ver tú antes a tu hija viviendo en Luxemburgo a que nos dejen salir a nosotros de Madrid, te lo digo ya. Porque al paso al que vamos, Alba, yo no sé tú, pero es que a mí me va a dar un telele.
Mira, Rosa, yo estoy ahí con la lágrima al borde ya, ¿verdad? De pensar que los tengo a 2 horas de tren y no puedo ir a verlos, madre mía.
No, sí. Yo cojo el coche y en 1 hora estoy en mi casa y no puedo tampoco. Claro. O sea, es que esto no es normal, se está haciendo muy largo y estamos muy hartos ya todos. Un besito muy grande, Consolación. Gracias a Dios las redes sociales nos permiten esa cercanía de unos con otros a pesar de estar lejos. Y estamos tirando mucho de videollamadas en este confinamiento precisamente para estar un poquito más cerca de nuestra familia. Que todavía nos queda, que esto va para largo.
Pues sí.
Pero bueno, hablamos del uso que estamos haciendo de internet en este confinamiento, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y tenemos un WhatsApp que es el 687-089-770.
Y seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, aunque vamos a recibir ya mientras, en La Noche de Copé, a Blas Cantó.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer. Perdóname, perdóname, universo, perdóname.
Fíjate, es una letra que adquiere mucho sentido con la que está cayendo, sin duda. Llamamos a Murcia en estos momentos para saludar a nuestro querido Blas Cantó. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
¿Qué le hemos hecho al universo para que se porte así tan mal con nosotros, Blas?
Yo creo que no hemos dicho las cosas que teníamos que decir y ahora lo decimos a contrarreloj, porque la verdad es una época en la que nos estamos dando cuenta de que teníamos algo maravilloso y que ahora tenemos que reconstruirlo entre todos y todas. Así que bueno, vamos a hacer fuerza para que eso ocurra lo antes posible.
Y en ese camino estamos, y tú deberías estar en Rotterdam a punto de estrenarte en el Festival de Eurovisión, querido mío.
Eso es. Vamos a tener que esperar un año más para poder estar en el escenario de Rotterdam con una nueva canción, por cierto, porque así son las normas y vamos a tener que escribir un nuevo tema, pero estoy contento de tener la posibilidad de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente y de volver con más energía al Festival de Eurovisión.
Fíjate que la última vez que hablamos ni nuestros peores sueños nos hubiéramos imaginado esta situación y lo estamos viendo con mucha rabia, con mucha pena. No quiero ni pensar también la cantidad de profesionales que había trabajando en las diferentes candidaturas de todo el mundo.
Eso es, y además en un sector en el que hay mucha gente involucrada, no solamente claro. Son los artistas que están en el escenario, sino los realizadores, productores, cámaras, montadores, presentadores, y ya sabes, toda la gente que trabaja en el mundo del espectáculo, que ahora se ha visto afectada por una pandemia mundial que vamos a tardar en recuperarnos. Nosotros vamos a ser los que más vamos a tardar, porque va a ser difícil reunir a gente en un recinto cerrado o incluso abierto. Entonces, bueno, crucemos los dedos para que esto se pueda solucionar pronto, sobre todo por la gente que está perdiendo su trabajo, la gente que está perdiendo más allá a sus familiares, y es algo difícil, pero como he dicho, tenemos que superarlo juntos.
Esto es algo muy grave. De hecho, esta es una decisión sin precedentes, porque desde hace 65 años siempre se ha celebrado Eurovisión, incluso teniendo a países participantes en guerra. De hecho, es un festival que siempre ha demostrado que la música está por encima de cualquier diferencia, que al fin y al cabo es el propósito con el que nació, para unir a una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y nunca había dejado de celebrarse.
Eso es, pero creo que seguimos unidos y que la decisión de no haberlo celebrado es porque estamos unidos, más que nunca. Somos conscientes de que la pandemia no va al mismo ritmo en diferentes países de Europa, va poco a poco, y los datos iban a ser más grandes para otros países de cara al festival. Entonces decidieron cancelarlo y posponerlo para el año próximo. Creo que en eso estamos unidos porque tenemos que quedarnos en casa. Todavía no somos conscientes del repunte que puede haber. Todavía no somos conscientes de que no es broma. Y es maravilloso que puedan ir abriendo los pequeños comercios, puedan ir reajustando la economía, puedan ir salvando sus negocios. Pero tenemos que hacerlo con prudencia y con todas las medidas de seguridad, no solo los establecimientos, sino la gente también, con la distancia, con sus mascarillas, etcétera, etcétera.
Sin duda, poco a poco nos vamos poniendo en marcha y el festival volverá, por supuesto, con más fuerza y reforzado en 2021 con Blas Cantó como candidato español. Y tú lo decías bien, con otra canción, ¿no? Nos quedamos sin universo eurovisivo, pero con el poder que tiene esa canción ahora mismo, ¿no?
Eso es. Además, yo creo que el universo siempre tiene su plan y ahora nos ha puesto en otro contexto, en otra tesitura para hacer algo nuevo y llegar a Eurovisión con otra energía.
Bueno, pues a seguir trabajando en esa nueva canción, Blas Cantó, pero de todas formas este sábado hay un plan B, ¿no? ¿Qué es exactamente Eurovision Light? Algo he visto en redes.
Pues es un programa especial porque, no tenemos Eurovisión, pero tenemos a los candidatos de todos los países de Europa y también Australia, no se nos olvide que participa en el festival, juntos en la 1 de Televisión Española. La verdad es que es un programa muy bonito. Vamos a estar recordando los temas que van a ser interpretados este año, vamos a cantar canciones juntos, vamos a hacer entrevistas, a ver anécdotas, a escuchar mensajes de todos los países, y va a ser algo muy emocionante porque es la primera vez en 60 años, que 65 años, que el Festival de Eurovisión no se celebra, y es algo histórico y de lo que todos formamos parte.
¿Llegaste a conocer a otros concursantes? ¿Te dio tiempo a moverte un poco por Europa, Blas?
No, al final no salimos. Lo único que hice fue mi postal. Fui de los únicos que tiene su postal grabada.
Ay,
esta
mira,
que sale antes de la actuación de Eurovisión. Así que espero el año que viene hacer otra diferente. Espero que no usen esta. Tener la oportunidad de hacer algo distinto. Pero era muy bonito lo que grabamos. Conocí a un equipo maravilloso. Hablaba con el director en español porque su mujer era de aquí de España. Y sabía el idioma. Y la verdad es que me sentí muy bien. Estábamos muy ilusionados. Además, tenemos una puesta en escena maravillosa en la que iba a ser algo emocionante lo que sucediera en el escenario y muchas sorpresas. Espero que el año que viene tengamos algo aún mejor.
Hombre, por supuesto, no pasa nada. El año que viene podrás vivir ese sueño de representarnos en Eurovisión porque, de momento, el confinamiento nos ha parado a todos en seco, a casi todos, ¿no? Lo que pasa que mi amigo Blas Cantó no para de hacer cosas. Vamos por partes. Hablábamos de Eurovisión. Pero, ¿qué me dices de esta canción? Vamos a escucharla con Kelly Clarkson. Bueno, Kelly Clarkson es una artista norteamericana muy exitosa que ha elegido a Blas Cantó para la versión en español de esta preciosidad de tema titulado I Dare You. Y cuéntame cómo ha sido la cosa, querido, porque estamos todos confinados y de repente nos saltas con esto. Y digo, pero bueno.
Esto afortunadamente, estaba grabado antes del confinamiento, pero sí hay una pequeña parte de algo que hicimos para internet que lo grabé durante el confinamiento, a principio del confinamiento. Y la verdad es que me hace mucha ilusión colaborar con Kelly Clarkson porque es una cantante maravillosa, es una madre ejemplar y es una artista que lleva en esto más de 20 años luchando por algo que todos tenemos en común, que es el arte, la cultura, y allí lo está haciendo muy bien. Y la verdad, esta canción es un regalo porque nunca me hubiera imaginado poder estar entrevistado por la BBC por radios de América, en Chicago, por ejemplo, el otro día. Es decir, te abre muchas puertas para seguir enseñándole quién eres y tu música a todo el mundo. Y Kelly Clarkson me ha dado esa oportunidad y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y yo le agradezco infinitamente que cantara conmigo.
Bueno, la verdad es que el proyecto es muy interesante porque la letra es muy bonita, transmite esperanza, optimismo en plena crisis del coronavirus y su objetivo precisamente es ese, ¿no? Transmitir el amor que todos necesitamos en estos duros momentos, lo hace en varios idiomas y precisamente tú fuiste el elegido para poner voz a la versión en castellano.
Eso es, ella lo hace en varios idiomas,
sí, y
yo la hago con ella en español. Lo grabó todo en un día, imagínate aprenderte 5 versiones, creo, o 6, en varios idiomas y grabarlos en un día. ¡Wow! La admiro muchísimo, no sé si hubiera sido capaz de ello, porque además son algunos idiomas muy difíciles, como árabe
y hebreo.
Y hebreo.
Está inglés, francés, español, alemán, árabe y hebreo, 6.
Eso es. Me sorprende el acento de Kelly Clarkson en español. La verdad es que ha tenido un buen maestro.
Oye, pues os ha quedado súper bonita porque las voces además las empastan muy bien, querido.
Muchas gracias. La verdad ha sido un proyecto muy bonito.
Oye, lujazo de colaboración, que ya lo tienes para ti para siempre, pero no es la única, porque estos días también hemos podido escuchar esta preciosidad de canción con Pastora Soler.
Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, será siempre mi luz.
Bueno, Pastora Soler, que es una grandísima persona, pero además sé que te ha ayudado y te ha apoyado muchísimo en este camino por Eurovisión. Y bueno, qué sorpresa, ¿no, Blas?
Qué sorpresa. Además, llevaba muchos años queriendo colaborar con Pastora Soler. Es una mujer a la que admiro mucho desde hace muchos años. Entonces, cantar con ella ahora, además en este momento que estamos viviendo, como con la canción de Kelly Clarkson, con tanta oscuridad, pues estamos dando un poquito de luz. Además, la canción con Pastora Soler se llama Mi Luz y es algo esencial para ahora que está pasando. Esta también la teníamos grabada de antes, también tenemos grabado el videoclip. Y bueno, es esto que siempre dices de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Entonces, gracias a Dios que hicimos estas canciones para poder enseñárselas al mundo durante lo que estamos viviendo y que la música nos ilumine un poquito.
Gracias, de verdad, por darnos este poquito de luz, ¿no? En esta situación de cuarentena en la que nos encontramos todos, se ve que hay respeto, que hay cariño. Y luego, además, por cierto, hay más, porque la situación actual generada por el COVID-19 ha coincidido también con el lanzamiento en plataformas online de tu libro. ¿Qué te lleva a escribir un libro, Blas Cantó?
¡Wow! La verdad es que he estado como año y medio escribiendo algo muy bonito, algo también muy sincero. Creo que hay muchas cosas que decir que no da tiempo a contarlas en una entrevista o incluso en mis canciones, en las que hablo de mi vida también. Pero es importante para mí ser sincero y decir lo que pasa por mi cabeza en ciertos momentos. ¿Qué opino sobre el mundo y el mundo que estamos creando? Pero la verdad es que es una oportunidad sobre todo para hacer terapia y para recordar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y sale el 9 de junio, estoy impaciente, solo espero poder firmarlo a los fans que vengan, a la gente que quiera acercarse en algún sitio donde nos autoricen por todo lo que está pasando. Pero espero poder hacerlo pronto, la verdad.
Sería estupendo encontrarnos el 9 de junio, sí, ojalá.
Eso espero. Además es el día de mi región, del día de la región de Murcia. Hemos elegido, yo creo, precisamente esta fecha por lo que significa para mí también.
Qué bueno. Oye, Historia de una estrella sin nombre, ¿es como se titula el libro?
Así se titula el libro, Historia de una estrella sin nombre, que no te lo he dicho porque es un poco largo, pero cuenta una historia muy interesante. Además, no quiero avanzar mucho, pero realmente esa estrella no quería que pareciera que era yo, porque esa estrella no soy yo. Yo no me catalogo como estrella en absoluto. Pero la verdad es que es algo que va en mi bolsillo. Es algo que va en mi bolsillo y que a veces apenas nos damos cuenta que tenemos y un día empieza a brillar y decimos, pues tengo que enseñar esto porque es algo vital, necesario, y nunca se sabe cuándo brillará tu estrella. A veces tarda muchos años, pero a veces las que más esperan son las que más brillan, así que invito a la gente a que persiga sus sueños y que no importa esperar lo que haya que esperar.
Blas, es posible que el hecho de volver a casa con tu madre, ¿no?, con las fotos, con tantos recuerdos, te haya removido por dentro y haya surgido pues esta necesidad, ¿no?, haya cobrado vida todo esto, ¿no?
Puede ser. Las fotos, los viejos recuerdos, estar aquí en una casa en la que no estoy tanto tiempo desde hace 10 años. Ha sido curioso, en algunos momentos duros, en otros momentos muy bonito, maravilloso. He comido rico todos los días, ya me tengo que ir a Madrid porque si no voy a seguir engordando. No me importa a nivel físico, pero a nivel salud me siento un poco más cansado que antes, fíjate.
Fuiste listo porque tú dijiste, cuando viste el percal, dijiste, yo me voy a Murcia con mi madre.
Pero fue antes, incluso, no sabíamos nada. Entonces, creo que la gente que ha tenido la oportunidad de estar con su familia encerrada durante 2 meses son unos afortunados.
Sin duda.
Somos unos afortunados, porque además, desde que llegué el día 11 de marzo y el estado de alarma se decretó el 13 o el 14, creo recordar, no he salido de aquí, no he salido literal. O sea, no he puesto un pie en la calle. Mi madre me decía, tú has venido de Madrid, no sabemos nada, vas a quedarte aquí y yo voy a hacer todo lo que haya que hacer, como, bueno, ya sabes, sacar la basura o ir a hacer alguna compra, porque ella no venía de una ciudad diferente. Entonces, bueno, fuimos responsables en eso también y nos quedamos encerrados durante 2 meses, porque salí en abril a llevar un paquete urgente de trabajo a Madrid y poco más.
Sin embargo, la ventana al exterior que nos dan las redes sociales es fantástica, porque a través de ella sabemos que te ha dado por la restauración, cosa que tu madre está encantada. El tema fotos también te está dando mucho de sí en este confinamiento, porque incluso has publicado fotos junto a Dani Fernández cuando erais niños, otra de tu octavo cumpleaños. Es decir, que te tenemos muy controlado a través de redes sociales.
¡Wow!
Incluso que te pasas el día en pijama, con lo coqueto que tú eres, como que me cuesta creérmelo.
Eso es, sí, me paso el día en pijama, desnudo como Tarzán por la casa. Ahora está refrescando un poquito, que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y eso es verdad, porque ahora ya está refrescando. Ha caído una hora en Murcia que no te puedes imaginar, con el sol que hace aquí siempre. Estuvo lloviendo durante 20 días, pero yo en pijama.
Oye, estarás componiendo, ¿no?
Estoy componiendo, sí, estamos componiendo también a distancia con productores y escritores maravillosos, lo hacemos por videoconferencia y tengo la oportunidad de escribir cómo me siento, de escribir grandes historias y sé que necesito grabarlas en cuanto llegue a Madrid, ponerme en el estudio y por lo menos en casa empezar a dibujar las primeras maquetas para poder presentarlas pronto, porque hemos podido hacer grandes cosas.
Hay muchos proyectos pendientes, Blas, supongo que deseando ya ponerte en marcha para todos ellos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en Eurovisión, tenemos el lanzamiento del libro, estas colaboraciones estupendas tan chulas que has hecho con otros artistas y bueno, pues estas nuevas canciones, ¿no? Hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, vamos a estar en televisión, vamos a estar...
Espera, vas a estar en La Voz Kids.
Eso es, voy a estar en La Voz Kids con Vanessa Martín, mi querida Vanessa Martín, y bueno, vamos a estar muchos ahí, y es un proyecto muy bonito, la verdad es que tengo muchas ganas de que se estrene, no sabemos cuándo será por todo lo que ha pasado, pero espero que sea pronto, porque los niños siempre son una lección de vida, siempre tenemos más cosas incluso que aprender de los niños que de los adultos.
Sin duda.
Así que espero que veamos todos el programa porque va a ser muy emocionante y muy divertido.
De hecho, todos los que tenemos en casa niños nos están enseñando muchísimo en este confinamiento, sobre todo a ser pacientes y responsables. Si no hay que salir de casa, no se sale. Pero bueno, deseando volver a los escenarios también, Blas, supongo.
Sí, deseando volver. Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo va a poder ser? ¿Cómo va a poder ser? Además, me ronda en la cabeza toda la gente que llevo en el equipo. No sé cuántos vamos a poder ser en el escenario, cuántos podrán ser en el equipo de montaje, iluminación, monitores, ya sabes. Mi corazón está con esta industria, está con ellos y con ellas, porque es doloroso ver que a lo mejor no puedes llevarte a todo el mundo de gira. Solo espero que sí se pueda hacer y luchar porque estemos toda la familia en el escenario y trabajando muy duro para que todos los técnicos no pierdan su trabajo.
Pues ojalá y todo vuelva a la normalidad muy pronto. Fíjate, lo que pensábamos que era rutina, en realidad era vivir. Bendita rutina, digo yo siempre. Lo que la echo de menos. Lo que la echo de menos.
Eso es. Eso
bueno, querido Blas Canto, mucho ánimo. Hasta muy pronto y espero que sea realmente muy pronto.
Muchas gracias, Rosa. Gracias.
Un beso, Blas. Cuídate.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la 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 le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after en la calle B.
Pues fíjate, mucho postureo estamos viendo también en las redes sociales en este confinamiento, porque claro, con el plan de desescalada del gobierno y aún confinados en casa, pues estamos tirando de internet que da gusto. Además, este domingo, que se celebra el Día Mundial de Internet, los datos están ahí, que ha aumentado su uso en un 40%. Hoy queremos saber precisamente para qué estás usando tu internet en este confinamiento y si lo estás usando más que antes.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Luisito dice, ya teníamos la tele de caja tonta, pero es que ahora con los ordenadores y los móviles tenemos cajas tontísimas y nosotros más por estar pendientes de ellas. Es un placer escucharos.
Vamos, que todos tontos, ¿no?
Todos tontos ya.
Estamos todos tontos o nos falta nada para llegar ya. Beso, Luis.
Bueno, Fernando nos ha mandado una foto de su nieto recién nacido y nos cuenta que no le da la vida para meterse en internet porque es que él no ha dejado de currar.
Pues nada, Rosa, yo tengo poco tiempo para meterme en internet. Me meto cuando estoy trabajando por la noche, allí mientras descargo, que tardo 20 minutos, pues 5 minutos me meto ahí en el YouTube ese a ver si veo pues alguna cosa por ahí, alguna herramienta, cualquier cosa. Me gusta todo, ¿sabes? Me gusta todo, para hacer una comida otro día, inventos. Pero que tengo poco tiempo.
Ya.
Debo llegar a casa y siempre tengo que hacer algo y subir a ver a los padres y para allá y para acá. Así que nada, venga, Rosa.
Bueno, pues un besito, Fernando. Espero que hayas podido ver ya a tu nieto y cogerlo y disfrutar de él, porque anda que no nos estamos perdiendo cosas importantes en estos 2 meses que llevamos ya de confinamiento. Bueno, a ver si pasa pronto todo esto y puedes disfrutar de tu nieto y de toda la familia. Por cierto, desde aquí, y lo decimos siempre, nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a un ser querido y con aquellos que están pasando por una situación incierta con sus familiares o con conocidos que están luchando contra esta enfermedad, que todos tenemos alrededor gente que la está padeciendo. Un beso muy fuerte y muchísimo ánimo y ya nos queda menos a todos. Gracias también a internet, a las redes sociales. No nos hemos perdido del todo, estamos en contacto con ellos, ¿no? Y de ese uso que estamos haciendo de internet en este confinamiento, estamos hablando esta noche precisamente con los oyentes.
Déjanos tu mensaje en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y te escuchamos en el 687-089-770.
Bueno, familia, sentido común y mucha responsabilidad, eso de momento, y eso es lo que nos va a ayudar a salir de lo que tenemos encima. Poca responsabilidad estoy viendo yo con las imágenes que nos ponen en televisión de la gente con las mascarillas y con la distancia social. O sea, me parece muy fuerte, porque, a ver, la distancia social es cuestión de no acercarte a la otra persona, que no sé cómo nos lo tienen que decir. Y luego el tema de las mascarillas. Las mascarillas, a ver, se han hecho completamente indispensables para salir de la casa a la calle. Es que yo me la pongo cuando salgo y yo creo que es lo que nos va a ayudar a frenar los contagios y a evitar que se propague este virus. ¿Qué pasa? Pues quien más y quien menos tiene sus problemas para ponérsela como es debido. Es que tampoco nos han enseñado oficialmente cómo se ponen, aunque luego uno se mete en internet y hay 1000 vídeos de cómo pones una mascarilla, Alba.
A ver, sí, hay mil vídeos, pero bueno, lo principal es que te proteja bien, que te cubra la nariz, que te cubra la boca, que no haya huecos a los lados para que no se escape también, pues eso, lo que tú puedas expulsar por la boca de virus. Pero bueno, yo he visto más de uno por ahí con la nariz fuera o incluso como si fueran, Rosa, unas gafas de sol ahí en lo alto de la frente. O, claro. O no, o el que se sujeta la barbilla, que la tiene floja.
O el de la barbilla, claro. O sea, lo que yo te digo, que hay mucho cafre suelto y hasta para ponernos una mascarilla que hemos visto mil veces, incluso en las series de médicos, necesitamos un tutorial.
Pues sí, Rosa, pero bueno, por suerte, o por desgracia, no vamos a decir que esto solo pasa en España, porque en Bélgica nos han dejado esta joya, con el viceprimer ministro Coen Gens, que mostraba cómo ponerse este protector contra el coronavirus. Así lo inmortalizaba la prensa belga.
En dan is het kwestie van je mondmasker nog goed aan te doen.
A ver, se lo ha puesto como un gorro de la ducha. Y le han tenido que ayudar. Además, la goma del protector también le jugó una mala pasada, pero se la puso en todas las direcciones posibles menos en la boca.
Totalmente. Es
que puede ser más cafre.
Yo creo que no. Pero es que esto además, Rosa, nos recuerda al momentazo que nos dejó el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, junto al director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Empezaban así.
Nos están preguntando mucho a través de las redes, doctor Simón, si puedes ayudarnos a comprender cómo se coloca bien la mascarilla. Si puedes hacer el ejercicio de colocarte esa quirúrgica que tenemos, y parece sencillo, en una bolsita de plástico.
Bueno, yo no soy un experto en colocación de mascarillas.
Ni yo tampoco, si quieres me la coloco yo y tú me dices.
No, expertos no son. Quizás los nervios de las cámaras lo hicieron todo más difícil, pero vamos, que la explicación nos quedó clarita, ¿eh?
Pues sí, al final quien se pone la mascarilla es Pedro Duque y protagoniza uno de los momentos más memorables de estos días de crisis sanitaria.
Normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces ahí te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. Y después aquí, claro, se te mete por el lado de la nariz y para eso está el alambrito. Tú te colocas el alambrito y te lo ajustas para que no se salga por la nariz. Y sin tocarla tanto. Pero bueno, eso se puede. Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estamos en un quirófano que vamos a operar a una persona.
¡Qué horror!
Mascarilla arriba, mascarilla abajo, se le escurre por todos los lados, la manosea más que si fuera masa para hacer pan. Bueno, es lo que tienen los nervios del directo. Y oye, a ver si nosotras lo hubiéramos hecho mejor.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Comenzamos ya la noche de COPE, nuestra sección de leyendas y misterios, donde queremos que se conozcan distintos lugares del país, pero desde una perspectiva diferente. Puede ser más divertida, puede ser más terrorífica, según se mire. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, te iba a decir, buenas noches, Rosiña.
No me sale. Claro, porque hoy nos vamos hasta Santiago de Compostela.
Claro, claro.
La capital de Galicia y la capital de gran parte de la cristiandad, porque aquí llegan a parar miles de peregrinos al año para recibir su credencial de su paso por la ciudad.
Pues exactamente, Rosa. Está claro que a Santiago es mucho más que lo que podemos ver en sus rincones más conocidos. Es un centro de espiritualidad muy grande porque quien hace el camino de Santiago y luego llega hasta la ciudad, dice sentir una gran emoción y asegura que todas las veces que van le cambia la vida, efectivamente. Pero, ya que están allí, pues pueden aprovechar para visitar la maravillosa Plaza do Obradoiro, por ejemplo, el corazón de la ciudad, y cuyo nombre hace alusión al taller u obrador de canteros que funcionaba en la plaza durante la construcción de la catedral.
Qué bonita la catedral.
Y, por supuesto, ahí tenemos la catedral maravillosa, que ya por fin está restaurada la fachada, que yo la vi sin restaurar, que tengo que volver, y bueno, donde se puede abrazar a santos, se puede ver volar el impresionante Botafumeiro que cuelga de su techo, todo maravillas.
Bueno, y la Plaza de Abastos, el Colegio de San Jerónimo, que todo es una maravilla.
Es una maravilla.
Y otro lugar de interés, sin duda, es el Convento de San Francisco. Y precisamente sobre San Francisco hay una historia estupenda que se llama La Leyenda de Cotolay, que seguro que tiene que ver con alguna construcción, porque estamos aquí con el pico y la pala.
Pico y la pala, efectivamente, pues sí, pues. Resulta que San Francisco, al llegar a Compostela, se instaló en una ermita dedicada a San Paio, que se encontraba a la vera del monte Pedroso y que muy cerca tenía una cabaña, por cierto, un pobre carbonero que se llamaba Cotolay, que a la llegada del santo se convirtió en su más devoto seguidor. Ahí por ahí todo bien, ¿no? Resulta que cierto día San Francisco, mientras contemplaba al carbonero hacer un foso, le comentó que había tenido una visión en la que Santiago en persona le había sugerido la conveniencia de fundar un convento en Compostela y la posibilidad de que el mismo Cotolay se encargase de levantarlo. El carbonero se encogió de hombros y le dijo: «Padre Francisco, si ni siquiera saco para vivir, ¿de dónde habría de sacar para levantar una casa, por humilde que fuera?».
Vamos, que seguro que San Francisco no se dio por vencido.
Hombre, por supuesto, San Francisco era muy tenía mucho tesón. El santo hizo como que no le escuchaba, pasó de él, digamos, le pidió que le acompañara a la ciudad y una vez allí comenzó a buscar un lugar apropiado y lo halló en un terreno que la gente llamaba Baldo Inferno, que era propiedad de los monjes del monasterio de Martín Pinario. Sin pensarlo dos veces, acudió al abad, le expuso sus intenciones y obtuvo la cesión de aquel espacio a cambio de un cesto de peces al año, que es una tradición, por cierto, y un tributo que se pagó hasta el siglo XVIII, nada menos. Fíjate lo que duró el pago de este cesto, ¿no?
Uh-huh.
Dijo San Francisco: «Ya tenemos el sitio, ahora nos falta más que levantarlo. De eso te vas a encargar tú, Cotolay». Y Cotolay dijo: «De veras, padre, que no sé cómo». «Yo tampoco, pero ve a esa fuente que nos nutre de agua y cava a su lado».
Y eso hizo.
Así lo hizo, efectivamente, confiado en que todo cuanto surgiera, sugiriera el maestro, pues que se cumpliría. Los primeros intentos resultaron en vano, pero cuando llegaba cavados ya varios metros, sin registrar siquiera y sin dudar un solo instante de lo que el santo le había dicho, notó algo duro, lo sacó, se encontró con un cofre, lo abrió y estaba lleno de monedas de oro y de piedras preciosas.
¡Qué suerte!
Hombre, imagínate.
Caramba, ¿y qué dijo entonces San Francisco?
Pues fíjate lo que dijo San Francisco: «Ea, ya tenemos los fondos, adminístralos convenientemente y tendremos convento para nuestros
fíjate,
hermanos».
Tenemos el sitio, tenemos los fondos.
Y ya está, San Francisco se marchó de Compostela, pero Cotolay cumplió con creces su deseo, no solo levantó el convento, sino que pudo seguir viviendo durante toda su vida de este dinero y llegó a ser incluso regidor o alcalde de la ciudad. Y se asegura que murió en 1238 y fue enterrado en una iglesia de los franciscanos, como cuenta una lápida que allí existe.
Oye, pues qué interesante, ¿no? La historia del convento de San Francisco, además con final feliz.
Efectivamente, una maravilla y además que es una San Francisco, ya viste el tesón que tiene.
Bueno, vamos más cerca en el tiempo, ¿eh? Vamos al Parque de la Alameda. Y cómo no, sonando la tuna compostelana en el Parque de la Alameda, te vas a encontrar dos bronces policromados muy recientes que representan dos adorables ancianitas.
Ya te digo, y tiene mucho que ver con la tuna por lo que te voy a contar ahora. Bueno, ellas son conocidas, esa es una historia conocida como las dos en punto. ¿Por qué? Ellas eran tres hermanas, eran costureras. Desde su adolescencia salían a pasear y a ligar con estudiantes. Fíjate cómo eran ellas adelantadas para su tiempo. ¿Qué pasa? Que toda la gente en aquellos momentos las conocía como las Tres Marías. Paseaban por la calle del Franco, por la Porta Falseira, por la Alameda, piropeaban a los estudiantes. Bueno, era un juego así como inocente que practicaban todos los días a las dos en punto de la tarde.
Vaya.
Ese era su divertimento. Con 70 años, tú fíjate, Rosa, seguían saliendo todos los días a su paseo a las dos en punto, como habían hecho durante toda su vida.
Vamos, que eran mujeres de costumbres arraigadas.
Sin ninguna duda. Así es, y a las 80 años ya no eran tres, sino dos, quedaban Marusa y Coralia y pasaron a ser las dos en punto.
¿Ah?
Con 90 años, las dos ancianas siguieron metiéndose con los jóvenes estudiantes siempre a la misma hora y siempre el mismo paseo. Tú fíjate, de hecho se decían que de vez en cuando le pellizcaban el trasero a los mozos de buen ver.
Vaya dos.
A su muerte, los ciudadanos de Santiago la reemplazaron por estas estatuas de bronce de talla natural y en su memoria también se puede ver una placa de bronce en la fachada de la Casa de la Troya que les dedicaron estos
tunos,
antiguos tunos compostelanos. ¿Qué te parece?
Pues mira, me gusta esta historia, qué bonita.
Claro que sí, allí las tres mujeres como vivían.
Qué gracia.
Maravilloso.
Bueno, vamos a contar algo también de gran calado que tiene por nombre la leyenda de la sombra del peregrino. Hablamos ahora de un lugar mítico que es la Plaza de la Quintana, que está al lado de la catedral y que es sitio de visita si vas a Santiago, como todo lo que estamos viendo esta noche.
Hombre, claro, y a su derecha se abre el Pórtico Real, lugar de salida de las procesiones litúrgicas. El largo muro barroco que protege la cabecera románica de la catedral continúa hacia la Puerta Santa, que es la meta de los peregrinos que llegan a Santiago en busca del jubileo que aguarda quienes atraviesan la nueva Puerta Santa de bronce que se colocó en 2004. Y todo esto se encuentra en esta plaza donde hace siglos aconteció esta leyenda tan interesante.
Nos la va a contar un experto en historia y leyendas, como es Felipe Molina Carrión. Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Hola, Felipe.
¿Cómo estás? Oye, la plaza es un lugar estupendo, sin duda, para tener una vista de la imponente catedral. ¿Esto es así, Felipe?
Desde luego que sí. Es un lugar emblemático. La iglesia ha sido iglesia románica, luego tiene, bueno, como cualquier catedral o las grandes catedrales, tiene una vida y ha sido barroca, tenemos el Pórtico de la Gloria, y bueno, yo me quedaría allí mucho tiempo admirándola.
A vivir, nos quedaríamos a
yo
vivir.
Yo me quedaría allí a vivir.
Por eso.
Hay que admirar, hay que admirar.
Bueno, vamos a contar la leyenda de la Sombra del Peregrino. Felipe, ¿quiénes son los protagonistas de esta leyenda y qué nos cuenta la leyenda?
Bueno, la leyenda, como buena leyenda medieval, pues tiene de protagonistas a un sacerdote, una religiosa y el amor prohibido. Está llena de tópicos, como otras muchas leyendas medievales. O sea, que es una leyenda que lo tiene todo.
Muy bien, para ser medio atractiva, supongo. Cuéntanosla, ¿de qué va?
Bueno, dicen los más antiguos del lugar que bueno, esa sombra que aparece pertenece a un sacerdote que mantenía relaciones con una religiosa de un convento cercano, el convento de San Payo, y que todas las noches se reunía con ella cruzando un pasadizo existente bajo la escalinata de la Quintana y que unía a la catedral al convento. Y después de algún tiempo el sacerdote, pues enamoradísimo, le propuso a la religiosa escaparse juntos para vivir su amor libremente. Se citaron al anochecer y el clérigo se disfrazó de peregrino para no llamar la atención y esperó pacientemente, pero ella, nadie sabe por qué, nunca acudió a la cita. Y él nunca se ha resignado a la evidencia de que fue rechazado o que no le permitieron a la religiosa asistir a la cita, y desde entonces, al caer la noche, él sigue acudiendo puntualmente a la cita cada noche, todas las noches, y allí está su sombra
proyectada
inmóvil,
en la catedral,
esperando.
Sí, sí, pacientemente esperando a su amada que nunca aparecerá.
Fíjate,
curioso, pues mira, oye, una leyenda curiosa.
Pues sí, sí.
¿Pero tiene otra versión?
Tiene otra versión, sí. Tiene una versión un poco más compleja, pero no menos interesante. Se trata de un peregrino francés del siglo XV que se llamaba Léonard du Ravenal, que vino a Compostela desde París a cumplir una condena por parricidio. Y cuenta la historia que era un joven, que cuando era joven, tenía 18 años, envenenó a su padre para heredar su fortuna en un condado parisino. Y los tribunales le condenaron a galeras. Pero el duque de Borgoña, que parece que se rumoreaba que era su padre de verdad, pues le propuso que cambiara esa pena por la peregrinación a Compostela, a redimir su pecado como se hacía entonces. Entonces, hacia 1493, inició el camino hacia Compostela, pero como tenía poca devoción, pues allí se enamoró, cruzando los Pirineos, de una posadera muy guapa que vio, y nada, la intentó hacer suya a la fuerza, lo que le valió una pelea con su novio, al que mató y luego raptó a la joven, la forzó y la asesinó.
Vaya.
Escapó de la justicia disfrazando de monje mendicante y luego de peregrino. Y de esta manera alcanzó Compostela con la esperanza de conseguir el perdón divino y el que los hombres, lo que él quería, que era disfrutar de los bienes de su padre. Llegó al Compostela poco antes de la puesta de sol, se refugió allí en el mismo sitio donde hemos hablado anteriormente, quedó profundamente dormido y en sueños se le apareció su padre. Y le dijo, con esta visita a Compostela purgas la pena de mi muerte, puesto que yo te perdono, pero no la de los dos jóvenes que asesinaste en el camino. Hasta que sus almas no peregrinen a Compostela, nunca podrás abrazar al santo. Entonces él montó en cólera, desenvainó la espada, intentó matar otra vez a su padre, pero el padre fue más rápido, la sombra del padre, y lo mató. Y desde entonces parece ser que Leonardo de Ravenal monta guardia junto a la Puerta Real esperando que sus víctimas pasen por ahí para poderse redimir.
En este caso sería su sombra, la sombra del peregrino, ¿no? Está leyendo, claro. Esta es mucho más épica.
Es mucho más épica, sí, sí, pero bueno, también tienes aquel.
Tenemos una de amor y otra épica, sí.
Desde luego, fíjate qué grande es Santiago de Compostela en cuanto a su importancia legendaria y misteriosa, ¿eh? Tenemos muchísimas leyendas en este aspecto.
Tenemos que hacer el camino algún día, yo no lo he hecho nunca, ¿eh?
Yo tampoco, pero es una cosa que tengo pendiente.
Yo lo tengo pendiente y yo creo que bastante pendiente.
Bueno, Felipe, ¿te animas un día?
Y nos vamos los tres.
Yo me animo siempre. Yo he hecho parte del camino y he estado en Santiago y
¿ves?
Claro, porque tú vives en Asturias.
Pero no tenemos perdón tú y yo.
Estupenda,
claro,
estupenda.
Claro, no tenemos perdón, sí.
Bueno, lo tenemos pendiente, Felipe. Bueno, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Bueno, a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un beso, Felipe. Un abrazo, gracias. Felipe.
Cuidado con la sombra.
Ah, sí, la tendremos por si acaso.
Adiós, gracias, Felipe. Bueno, José Talavera, chao. Muchísimas gracias por llevarnos hasta Santiago de Compostela, que, bueno, mil historias
muchas
tendrá que contar como esta.
Cada,
¿no?,
rincón es una leyenda, sin
por
duda.
Por eso. La semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía y con más leyendas, José.
Efectivamente, Rosa. Bueno, si quieren encontrarnos en Facebook o en Instagram, allí tendremos la cuenta, @leyendascope. Bueno, pues ahí estamos.
Muy bien, hasta un la beso. Próxima semana. Chao. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes, para que me cuentes cómo llevas este plan de desescalada del gobierno, que aún nos tiene confinados en casa, y además este domingo se celebra el Día Mundial de Internet, con unos datos que nos dicen que hemos consumido pues un 40% más de Internet. ¿Qué uso le estás dando tú a esta herramienta en este confinamiento? Cuéntanoslo.
Te leemos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nos puedes dejar un audio en el 687-089-770. Raquel nos ha escrito y dice que en su vida había tenido interés por las compras online. Dice, a mí me gusta verlo y tocarlo antes de pagar por un artículo, pero reconozco que estos días alguna cosilla sí que me he comprado y la verdad tampoco está mal ahorrarse la paliza de ir hasta el sitio. Fíjate.
Raquel ya le está cogiendo hasta el gustillo esto de comprar online.
Cómodamente, solo tienes que gastar, ni caminar ni nada. ¿Qué te parece?
Pues muy bien. En fin.
Bueno, María Eugenia confiesa que usa el internet para todo.
Ah, Rosa, María Eugenia, te llamo de Valencia. Nada, que sí que soy un amante de internet, de las redes, no tanto. O videollamadas, sí. Todo este tiempo de confinamiento para mantenerme en contacto con amigos. Me gusta ver muchas series, me gusta ver... Que sí que si gastas más, pues sí, me habré consumido más megas de lo que me corresponden. También se nota luego en la factura. Y yo no podría estar sin mi internet. Gracias.
Amante de internet. Es que
ahora mismo no podríamos vivir sin internet. Es como si nos quitaran el móvil. Uh-huh. No podríamos. Imposible. No. Fuera. Quita esa imagen de tu cabeza.
Bueno, pues mientras María Eugenia no podría vivir sin internet, como la mayoría, Domingo nos cuenta que sí que ha utilizado algo más el internet, pero que tampoco ha notado mucho la diferencia.
Rosa, buenas noches. Pues la verdad que el internet, nosotros aquí en casa lo hemos usado más o menos lo normal. Ahora, bueno, un poquito más, sí, por los deberes de los niños, y solamente por eso, y mi mujer, que no es de este país, es de Nicaragua, y se pone en contacto con su familia a través de internet, con el ordenador, pero después normal, no hemos salido un poquito de lo normal. Buenas noches, Rosa y compañera.
Ay, buenas noches, Domingo. Adiós. Un beso. Gracias por tu mensaje y gracias a todos los que nos habéis contado esta noche el uso que estáis haciendo de Internet en este confinamiento. Este domingo se celebra el Día Mundial de Internet y lo hace con un aumento de consumo, alrededor de un 40% más desde que comenzó esta crisis sanitaria. Claro, con Internet teletrabajamos, con Internet compramos, nos relacionamos, vemos pelis, series, no sé, en definitiva, que nos vale para todo. Aunque unos hagan más uso que otros. Bueno, te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp de La Noche de COPE, para que, bueno, nos dejes un mensaje de voz y te escuchamos en el programa, Alba.
En Facebook somos La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Durante toda la semana estaremos pendientes de tus mensajes porque es que ahora, claro, nos vamos. Termina La Noche de COPE y llega el Pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle a ver qué nos tiene preparado para hoy. Pulpo, queridísimo mío, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa Rosado. ¿Cómo estás?
Muy bien.
La verdad que yo no sé tú, pero yo a no ver. Me puedo imaginar cómo sería este confinamiento sin internet. De verdad, sería increíble. ¿Tú cómo te lo imaginas? Porque yo creo que desde las redes sociales, nos ha facilitado mucho la vida. También las aplicaciones, que hoy en día las hay de todo tipo. Algunas, por ejemplo, han surgido hace muy poquito. Por ejemplo, Yo por Ti, se escribe Yoxty, una aplicación creada por un grupo de estudiantes con la que pretenden, por ejemplo, aportar su granito de arena en este confinamiento.
A Guillermo, uno de nosotros, se le ocurrió
esta idea de dar mascarillas a cambio de alimentos y empezamos a llamar a Banco de Alimentos, a Cáritas, al Ayuntamiento de Pozuelo, donde nosotros vivimos, para ver cómo podíamos empezar. Y nada, así hemos recogido casi 6 toneladas de alimentos, hemos repartido 2.000 mascarillas y hemos repartido estos alimentos en Villaverde, en Majadahonda, en Pozuelo y en Madrid.
Claro. Esta aplicación nos pareció muy interesante a todo el equipo de Poniendo las Calles y por eso el pasado lunes pues hemos hablado con uno de sus creadores, con Santiago Cabanas. Esta no es la única aplicación, la única app que se ha creado a raíz del COVID-19. Hay otras que nos permiten saber si hemos estado cerca de alguien contagiado, pero claro, ¿cómo funciona? ¿Esto es fiable? Bueno, pues para responder a todas estas preguntas ha estado con nosotros Carmela Troncoso, una investigadora de la Escuela Federal de Lausanne, en Suiza. Pero claro, estas no son las únicas preguntas que han surgido durante esta semana. Y es que los ponedores son muy curiosos, por eso Zaida Picos, como cada miércoles, ha respondido a todas las preguntas que nos mandan los ponedores al WhatsApp del programa. Y otra de las preguntas que gira en torno a esta situación que estamos viviendo es si vamos a poder ir a la playa o a la piscina en el verano. Bueno, pues para resolver estas dudas hemos tenido el jueves a Antonio Figueras. Hemos arrasado con el seguimiento que la gente ha hecho de esta entrevista y es el investigador del Instituto de Investigaciones Marinas, del CSIC. Algo súper interesante que merece la pena ser recordado en esta edición especial de Poniendo las Calles, que recoge lo mejor de 5 días de radio en directo en la cadena COPE. Así que, Rosa, cuando tú acabes, empezamos los ponedores. Un besito.
Un besito, compañero. Te oímos y te disfrutamos, Pulpo. Hasta ahora mismo.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo.
En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana. Llega el Pulpo Poniendo las Calles. Hoy os decimos adiós con Blas Cantó y la canción que debería representarnos en el Festival Eurovisión este sábado desde Rotterdam. Blas Cantó, como todos nosotros, está pasando el confinamiento en casa, en este caso en Murcia con su madre. Nos lo ha contado esta noche y bueno, si tú lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Nosotros nos vamos ya. Alba García Carpintero, gracias, querida mía.
A ti, guapetona, buenas noches.
Buena semanita. También bueno, agradecida a nuestros técnicos, a nuestra querida Camila Sons, gracias, especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz en casa. Adiós.
Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento.